Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días en este domingo 1 de octubre de 2017, festividad de Santa Teresa del Niño Jesús. Al comienzo de Iglesia Noticia, el espacio semanal de la cadena COPE, en el que repasamos las principales informaciones de la semana en la actualidad religiosa en España y en el mundo. Este es el programa 1535 que hacemos con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre. Un domingo más, lo primero, el adelanto de los principales asuntos de esta semana en los titulares.
Ante la grave situación en Cataluña, la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal ha hecho pública una declaración institucional que mira al futuro y que propone las bases de un marco de encuentro, diálogo y consenso, tal y como ha señalado el Papa Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium.
Los obispos insisten en la necesidad de evitar decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias que estén al margen de la práctica democrática y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales. Todo ello desde el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución.
El Papa Francisco ha lanzado la campaña de Cáritas Internacional en favor de los migrantes con el lema Comparte el viaje. También se ha presentado en el Vaticano la campaña de Ayuda a Iglesia Necesitada.
Y el pasado miércoles se entregaron en el Vaticano los premios de la Fundación Ratzinger en colaboración con la Universidad Española Francisco de Vitoria.
Hoy se clausura en Minsk, en Bielorrusia, la Asamblea Plenaria del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa en la que participa el Cardenal Ricardo Blázquez.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Comenzamos el programa de hoy con la declaración institucional de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ante la grave situación que se vive en Cataluña. Una declaración que propone las bases de un marco de encuentro, diálogo y de consenso, tal como ha señalado el Papa en la exhortación Evangelii Gaudium. Los obispos advierten que es necesario que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias que origine fracturas familiares, sociales y eclesiales. Los obispos españoles insisten en que es de todo punto necesario recuperar la confianza en las instituciones y bajo el respeto a la Constitución. La nota la leyó el cardenal Blázquez.
Invitamos a la oración por quienes en este momento difícil tienen la responsabilidad en el gobierno de las diversas administraciones públicas, de la gestión del bien común y de la convivencia social, a fin de que todos seamos guiados por la sensatez y el deseo de ser justos y fraternos, y con responsabilidad avanzar en el camino del diálogo y del entendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones, y de la no confrontación. En estos momentos graves, la verdadera solución del conflicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la búsqueda del bien común de todos. Que tanto las autoridades de las administraciones públicas como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de graves consecuencias. Lo sitúe al margen de la práctica democrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nuestra convivencia pacífica y origine fracturas familiares, sociales y eclesiales. Es de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cauces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución.
Algunos obispos, a título particular, han manifestado su apoyo a la declaración institucional de la permanente de la Conferencia Episcopal. Vamos a escuchar, en primer lugar, al arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, seguido del titular de la diócesis de Mérida-Badajoz, Celso Morga.
Me parece a mí que los clérigos debemos estar, bueno, razonablemente callados y no emitir, a lo mejor, opiniones que van un poco más allá de la política, aunque ellos piensen que no. Entonces eso puede hacer que se dividan un poco a los miembros de la Iglesia, ¿no? Y así que ellos dirán que es que son los problemas que están viviendo sus sus fieles, pero es que los demás fieles también estamos sufriendo lo mismo, que es que ese es el tema. Parece como si eso es una cosa que sucede allí en el nordeste de España, que es Cataluña, y los demás, pues no estamos, estamos aquí en un plácido existir.
Respeto, diálogo desde la verdad y la justicia, entendimiento, evitando en lo posible la confrontación. Esta es la voz de la Iglesia en estos graves momentos que a todos nos preocupan y nos hacen sufrir.
Seguimos con los temas de la comisión permanente. Pues otro de los principales asuntos que se han tratado ha sido el estudio sobre la ideología de género y su traslación a proyectos legislativos presentados en el Congreso. Mario Iceta, presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia, ha presentado en esta reunión un informe al respecto que será ampliado en la próxima reunión de la Asamblea Plenaria.
Por otro lado, la comisión permanente, después de estudiar los informes pertinentes, ha dado el placet para la creación de una cuarta facultad eclesiástica de liturgia en Barcelona, en el seno del ya existente Ateneo Universitario San Placia, de la Archidiócesis Catalana. Los obispos también han analizado la situación del Tribunal de la Rota y han avanzado en algunos asuntos que pasarán a la próxima Asamblea Plenaria para ser aprobados.
Nuestros compañeros de COPE Zaragoza han entrevistado esta semana a su arzobispo Vicente Jiménez, con el que han repasado diversos temas de actualidad como el pacto educativo y el derecho de los padres a la libre elección de centro. Desde COPE Zaragoza informa Enrique Pérez.
Buenos días. En declaraciones a la cadena COPE, el arzobispo de Zaragoza ha pedido serenidad, cordura y sensatez en relación a este 1 de octubre. Para don Vicente Jiménez, el problema no es lo que pase hoy, sino lo que venga después. Un tiempo en el que habrá que dialogar, dice, desde la justicia, la verdad y la reconciliación, teniendo muy presentes los principios que establece la Constitución.
Habrá que buscar el bien común de todos, habrá que buscarlo con diálogo, con serenidad y con paz. Y, sobre todo, que haya unidad y comunión y no ruptura y división. El peor mal que puede venir a una comunidad es la división y la ruptura.
Monseñor Jiménez también ha defendido a los micrófonos de COPE el derecho de los padres a que sus hijos reciban la clase de religión. Debe impartirse, dice, en condiciones equiparables a las del resto de asignaturas.
Los padres tienen derecho a elegir el modelo educativo que quieran para sus hijos. Y en ese modelo educativo está también la parte de la formación religiosa.
Y es que estamos hablando de un derecho amparado por la Constitución que el gobierno debe respetar y que está protegido, recuerda, en los acuerdos Iglesia-Estado.
Andrés Díaz de Rábago, un misionero gallego que el martes cumple 100 años, está estos días por España para dar a conocer la realidad misionera de la Iglesia a través de la iniciativa de obras misionales pontificias El Domum al Descubierto, que esta semana se ha presentado en Santiago de Compostela. Desde COPE, en la capital gallega, nos informa Paula Pájaro.
Con Galicia como sede de la campaña del Domum 2017, el escenario del acto central no podía ser otro que la Catedral de Santiago. Allí estará Luz Casal el día 11 para el pregón, pero ya desde el día 2 de octubre arrancarán actividades en todas las diócesis de nuestra comunidad orientadas a dar a conocer la labor evangelizadora y humanitaria que hacen los misioneros por todo el mundo. 13.000 españoles y de ellos 400 gallegos, como el jesuita Andrés Díaz de Rábago, a punto de cumplir 100 años y que continúa aún en China. Será uno de los que darán testimonio en los actos organizados dentro de la campaña que este año lleva el lema Sé valiente, la misión te espera.
Yo quiero que Galicia, que toda España sea misionera. Tienen que venir a sustituirme. Uno, un ciento, mil. El Domum nos da esa campanada. Tenemos que ser misioneros. Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. Es mejor dar misioneros que recibir misioneros. Es mejor dar que recibir. Seamos así de un corazón abierto al mundo.
La jornada de cuestación a favor del Domum se celebrará en toda España el 22 de octubre. El director nacional de Obras Misionales destacó que después de Estados Unidos, España lleva años siendo el segundo país que más aporta al Fondo de Solidaridad de las Misiones, con unos 16 millones de euros anuales.
Estos días se están presentando los planes pastorales en muchas diócesis españolas. En Iglesia Noticia nos acercamos hasta Astorga, en cuya presentación estuvo nuestro compañero Ricardo García, desde nuestra emisora en la ciudad castellano leonesa.
La diócesis de Astorga ha presentado el nuevo plan pastoral para el próximo cuatrienio que lleva por título Llamados a formar un nuevo pueblo. La llamada a la fe y la formación de comunidades cristianas vivas son dos de los tres objetivos contemplados en el mismo, al que se uniría un tercero a más largo plazo, como sería la reestructuración de la organización de la diócesis. Juan Antonio Menéndez es el obispo de Astorga.
Es un reto que llevará tiempo hacerlo, pero es reestructurar toda la diócesis, todas las comunidades parroquiales, para que, teniendo en cuenta la situación presente, de disminución de sacerdotes, por una parte, y también de falta de población en los pueblos, en torno a núcleos un poco más habitados, se pueda crear una comunidad cristiana viva, fraterna, apostólica, y que dé testimonio de Jesús en ese lugar concreto. De manera que esto llevará mucho tiempo.
El obispo Francisco Cerro presidirá a las 5 de la tarde en la Catedral de Coria la ceremonia de apertura del Sínodo Diocesano. Durante la celebración, a la que están invitados todos los fieles, los participantes en el Sínodo harán profesión de fe. La primera sesión tendrá lugar el próximo 11 de noviembre. De todo ello nos informa nuestra compañera Lorena Jorna. Buenos días.
Buenos días. Este domingo tendrá lugar la apertura oficial del curso en la diócesis de Coria Cáceres y la sesión de apertura de la Asamblea Sinodal Diocesana. Será a partir de las 5 de la tarde en la Catedral, en Coria, con una misa del Espíritu Santo. Los más de 300 sinodales son convocados por el obispo y una vez que han aceptado su papel, han recibido un nombramiento acreditación con el que deberán acudir a cada asamblea. Los sinodales harán hoy una profesión de fe en la celebración a la que están invitados todos los diocesanos. Para el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro Chávez, este sínodo ha sido una de las decisiones episcopales más importantes de su vida en la diócesis. Para él, el sínodo es decisivo para el presente y futuro de esta iglesia diocesana.
Por lo tanto, yo pido a todos que los grupos sinodales participen con mucha ilusión y con muchas ganas, pues porque, como decía Lema, buscamos sobre todo renovar y fortalecer nuestra fe y renovar esta iglesia diocesana milenaria, como decimos en la oración, pero que milenaria no significa pues que se quede anquilosada, sino que tiene que dar respuesta a los hombres de nuestro tiempo en el reto de la evangelización.
La Asamblea General del Tema 1 será el próximo 11 de noviembre y en los siguientes sábados se sucederán el resto de temas. Finalmente, la sesión de clausura será el 8 de diciembre.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Está pasando. Estás en Mediodía COPE.
Ha sido asesinada a tiros una cooperante española en Afganistán. ¿De qué más datos disponemos?
Está pasando en Madrid, en Valencia, en Sevilla.
La historia de dos gemelos y de una madre. Una madre que siempre le
está pasando en tu calle, en tu empresa. Están pasando historias que querrás compartir.
Pues esa ocurrencia, cuidado, se hizo viral. Nuria Moreno.
De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde. Está pasando. Estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Vuelve el Domun. El 22 de octubre es el Día Mundial de las Misiones.
Los misioneros ayudan cuando van. Tú ayudas cuando das. Sé valiente, la misión te espera.
Infórmate en omp.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia empezamos la información internacional en el Vaticano. El Papa Francisco ha lanzado la campaña de Cáritas Internacional en favor de los migrantes con el lema Comparte el viaje. Quiso que la presentación coincidiera con su audiencia general del pasado miércoles, festividad de San Vicente de Paúl, patrono de todas las asociaciones de caridad. Allí estuvo la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días.
Buenos días. Por un instante, la Plaza de San Pedro se convirtió en un mar de brazos abiertos. Es la imagen simbólica de esta campaña que el propio Papa Francisco materializó abriendo sus brazos durante la audiencia en señal de acogida hacia los migrantes y refugiados que son quienes protagonizan esta importante iniciativa. En la presentación de la campaña, el cardenal Luis Antonio Tagle, presidente mundial de Cáritas, aseguraba que la cultura del encuentro ayudará a cambiar la mentalidad de miedo, de rechazo hacia quienes son nuestros iguales. El Papa nos ha invitado a difundir, defender y vivir la cultura del encuentro de una manera sencilla, tal y como lo hizo Jesús. No solo ver, sino mirar, no solo oír, sino escuchar, no solo pasar al lado de las personas, sino detenerse ante ellas. La idea central de la campaña es tan sencilla como práctica: invitar a cada persona a encontrarse con un refugiado para romper los prejuicios que nos rodean. El propio Papa Francisco dedicó gran parte de la audiencia, centrada en la esperanza, a difundir el mensaje de la campaña.
La esperanza es la virtud del pobre, del campesino, del trabajador y del migrante que se pone en camino buscando un futuro mejor. Así como también la que está abierta a la acogida, al diálogo y al conocimiento mutuo. Es la virtud que empuja a todos a compartir el viaje de la vida.
Esta propuesta contará con varias acciones. Por ejemplo, sugieren poner en marcha reuniones en la parroquia o en la comunidad en la que se invite a una persona migrante o refugiada a compartir su historia. Este proyecto se enmarca no solo en una crisis migratoria mundial, sino en una crisis global de solidaridad, y por este motivo todos estamos implicados.
La Fundación Ratzinger ha presentado esta semana en el Vaticano sus próximas iniciativas, entre ellas la séptima edición del Premio Ratzinger, el próximo Congreso Internacional Laudato Si y también los premios Ración Abierta en colaboración con la Universidad Francisco de Vitoria. Eva Fernández, cuéntanos.
Son unos galardones inspirados en el estilo de universidad propuesto por Benedicto XVI, investigación centrada en la verdad, capaz de superar el relativismo. El Papa emérito, además, ha estado informado en todo momento sobre los premios y, aunque no pudo estar presente en su entrega, sí que quiso trasladar su cercanía a través del presidente de la Fundación Ratzinger, el padre Lombardi. El rector de la Universidad Francisco de Vitoria, Daniel Sada, subrayó, entre otros aspectos, que las minorías creativas de las que hablaba Benedicto XVI deben salir de las universidades católicas.
Lo que hemos descubierto es que hay científicos y profesores e investigadores de primerísimo nivel en muchas universidades del mundo que verdaderamente, muchas veces en solitario, están haciendo este esfuerzo por desde la máxima altura científica introducir o ponerse en diálogo desde su disciplina particular con la ciencia, con la teología y la filosofía.
Como muestra de la diversidad y excelencia académica de los galardonados, en esta edición se ha premiado un trabajo sobre neurobiología, otro en el que se combina filosofía y ciencia, centrado en el determinismo o indeterminismo, también el cuidado de la tierra y el pensamiento económico según la doctrina social de la Iglesia, o incluso los videojuegos, que mereció la mención especial destinada a Alberto Oliván y a Arturo Encinas de la Universidad Francisco de Vitoria por su trabajo La enseñanza en la narración de los videojuegos.
Ha sido un honor recibir este premio. Nos sentimos realmente pequeños en comparación con estas grandes mentes, son grandes intelectuales, y que nos hayan hecho un pequeño hueco para nosotros es significativo también desde el punto de vista del lugar de los videojuegos dentro del mundo académico.
Como decíamos en la presentación, uno de los motores de cultura de los últimos 2000 años que reconozca, que premie el papel de los videojuegos, el lenguaje de los videojuegos, es muy importante no solo para nosotros, sino que creemos que para el medio.
Y en lo que se refiere al premio Ratzinger de Teología, en esta ocasión se ha reconocido el trabajo del músico ortodoxo Arvo Pärt. Los otros dos galardonados son el luterano Theodor Dieter, que trabajó en la redacción de la Declaración Conjunta entre Católicos y Luteranos sobre la Doctrina de la Justificación, y el católico Hartheinz Menke, uno de los grandes expertos sobre el pensamiento teológico de Benedicto XVI. El premio se entregará en Roma el próximo 18 de noviembre en una ceremonia en la que probablemente participará el Papa Francisco.
Seguimos contigo, Eva. Nos hacemos eco ahora de otras noticias que han sucedido en el Vaticano en los últimos días, como la presentación de la campaña de ayuda a la Iglesia necesitada.
Con la mirada fija en los cristianos iraquíes y su derecho a retornar a la llanura de Nínive tras 3 años de una guerra terrible que les obligó a abandonar sus hogares, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha celebrado en la Universidad Lateranense de Roma una conferencia en la que participó el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, junto con destacados representantes de los cristianos iraquíes, entre ellos el patriarca caldeo Luis Sacco, el arzobispo sirio ortodoxo de Mosul Sharaf, el nuncio apostólico con Jordania e Irak, arzobispo Alberto Ortega, y el arzobispo sirocatólico de Mosul, Johan Amoud. Bajo el título Vuelta a las raíces, cristianos en la llanura de Nínive, el cardenal Pietro Parolin pidió reconstruir la sociedad iraquí y continuar la lucha contra el terrorismo. El nuncio de Jordania, el arzobispo Alberto Ortega, recordó que el Papa conoce de cerca el sufrimiento de estos cristianos.
Y el Papa sigue todo pues con mucha atención. Está muy cerca de Irak, muy cerca de los cristianos y de la población iraquí. La región tiene un lugar especial en el corazón del Papa. Y es muy bonito cómo sus palabras, sus gestos en la gente de Irak tienen una repercusión muy positiva. Se sienten acompañados, ¿no?
Ahora llega el momento de ayudarles a retornar a sus hogares. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha contribuido a la primera fase de reconstrucción de más de 13.000 hogares destruidos, pero necesita el apoyo de la comunidad internacional para unir fuerzas y garantizar así la presencia cristiana en la sociedad de Irak. Y efectivamente, también esta semana el Papa Francisco ha dirigido un mensaje de agradecimiento y de ánimo a la comunidad vicenciana con motivo de su aniversario, en el que pone de relieve el valor y la actualidad de San Vicente de Paúl, que en 1617 hizo germinar la Congregación de la Misión y la Compañía de las Hijas de la Caridad, que ahora se ha convertido en el gran árbol de la familia vicenciana.
Muchas gracias, Eva. Unos 60 historiadores, teólogos y sacerdotes divulgaron el domingo pasado una carta enviada al Papa Francisco y en la que señalan 7 presuntas herejías contenidas en su exhortación Amoris Laetitia, un tema que merece el comentario de Antonio Pelayo desde Roma. Buenos días, Antonio.
Buenos días. Esta vez se han pasado de la raya. Anda por ahí circulando un escrito titulado en latín Correctio Filialis de Erexibus Propagatis, que quiere decir corrección filial a herejías propagadas. Lo han firmado 62 clérigos y seglares autoconsiderados expertos en teología. La mayoría de ellos son perfectos desconocidos, menos dos, el banquero Ettore Gotti Tedeschi, que en su día presidió el IOR, y el responsable de la Lefebriana Fraternidad de San Pío X, Bernard Pelley. Tengo entre mis manos el farragoso documento. Después de afirmar que les mueve la fidelidad a Jesucristo, el amor a la Iglesia y al papado y la filial devoción a Francisco, se ven obligados, con gran dolor, a hacerle llegar una corrección a causa de la propagación de algunas herejías desarrolladas por medio de la exhortación apostólica Amoris Laetitia y mediante otras palabras, actos y omisiones de vuestra santidad. A continuación se enumeran las 7 herejías que el Papa habría sostenido de forma directa o indirecta en los últimos tiempos. No las voy a mencionar por una razón muy clara, porque las frases que se citan de la exhortación o no existen o están expresadas en otros términos. Siguen páginas y páginas refutando una por una las presuntas herejías, la última de las cuales sería abandonar la perenne disciplina de rechazar la Eucaristía a los divorciados vueltos a casar y rechazar la absolución a los divorciados vueltos a casar. Cualquiera que haya leído la Amoris Laetitia sabe que Francisco no ha cambiado la doctrina de la Iglesia, sino sencillamente ha respondido al problema pastoral de unas personas que el amor de Dios no ha abandonado. Acusar al Papa de herejía es un acto de extrema gravedad, y quien lo hace manipula sus palabras o las interpreta ignorando el significado de la misericordia de Dios que la Iglesia está obligada a respetar y a aplicar. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Tras la reunión de la Comisión Permanente, el presidente de la Conferencia Episcopal viajó hasta Bielorrusia para participar en la Asamblea Plenaria Anual del Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que finaliza hoy en Minsk. Enviado especial a Minsk, Faustino Catalina, buenos días.
Los jóvenes y Europa han sido los dos temas que han centrado los trabajos de estos días en la capital de Bielorrusia, en la Asamblea de Presidentes de Conferencias Episcopales, con representación de 45 países que coinciden en una visión de Europa que va más allá de la economía, la cultura del consumismo, el individualismo o el terrorismo. Una Europa que es algo más que un museo del pasado y que para afrontar el futuro tiene que volver a sus raíces cristianas, que frente al individualismo devuelvan el sentido de la corresponsabilidad y la solidaridad entre los pueblos y la dignidad a las personas. Y en esa construcción europea es fundamental el papel de los jóvenes, quizá lejanos pero no enfrentados a la Iglesia, como ha destacado el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez.
Los jóvenes pueden estar más o menos distantes, pero no manifiestan un rechazo de la Iglesia, de la fe. Más bien, muchísimos manifiestan que la Iglesia es una de las instituciones que los escucha. Estamos convencidos que la Iglesia tiene un mensaje vigoroso y lleno de capacidad para dar sentido a la vida, a veces en medio de los límites que experimentamos todos para la acción pastoral concreta.
Ofrecer los valores y el mensaje del Evangelio a los jóvenes de hoy con una especial atención y cuidado a la educación y la familia son algunos de los retos que afronta la Iglesia Católica en el viejo continente.
Pues terminamos nuestro informativo Iglesia Noticia de este domingo, 1 de octubre de 2017. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Hasta el próximo domingo, un saludo de Amparo Latre y Eva Galvache.